Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Discurso de Andrej Babiš ante la ONU. El Estado checo quiere endurecer los controles sobre la utilización de los pozos. Esparta y Eslavia pasan a octavos de la Copa Checa. El primer ministro checo, Andrej Babiš, realizó un discurso el miércoles por la noche en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Babiš destacó el duro camino que ha recorrido el país en las últimas décadas en la transición desde una dictadura a un régimen democrático. Como símbolo de ese logro, quiso mencionar la figura del expresidente Václav Havel y su legado. Por otro lado, el primer ministro añadió que Chequia es a día de hoy un país exitoso, seguro y con una buena economía, y transmitió su deseo de que el país siga prosperando en una Unión Europea fuerte, donde dijo que cree que el Grupo de Visegrad tiene mucho que aportar. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, acudió este miércoles a un evento organizado por la Embajada de China en el Palacio Joffin. Zeman, quien mantiene buenas relaciones con las autoridades del país asiático, dijo sentirse decepcionado por las recientes tensiones culturales entre ambos países. Zdeněk Hřib, alcalde de Praga, criticó hace unos meses a las autoridades chinas, tras lo que China canceló o retrasó la actuación de algunas orquestas checas en su país. En su discurso de este miércoles, Zeman señaló que la actitud de Hřib había complicado las cosas, pero que igualmente pensaba que la respuesta china fue exagerada. El Estado planea introducir más contadores de agua obligatorios en los pozos para que el control del agua utilizada sea más preciso, según informa el diario Mladá Fronta Dnes. En casos extremos, se podría incluso limitar el uso de los pozos y comprobar que estos límites no se están superando, algo que va destinado principalmente a empresas y municipios que hacen uso de estos. No obstante, los futuros cambios podrían dar más poder a la Oficina de Control del Agua para controlar también pozos privados, especialmente durante épocas de grave sequía. Como cada 26 de septiembre, se celebra el Día Europeo de las Lenguas, una iniciativa con la que la Comisión Europea y la Unión Europea quieren fomentar el aprendizaje de idiomas en Europa. En el marco de esta celebración, se llevarán a cabo en Praga este jueves diversas actividades. Por ejemplo, el Campus Iberska, en el centro de la ciudad, albergará actividades relacionadas con los idiomas que están organizadas por la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina. Y en Lucerna habrá un speak dating organizado por los Institutos de Cultura Nacional de la Unión Europea. En lo que se refiere a la lengua española en Chequia, el Instituto Cervantes de Praga acogerá también varias actividades enfocadas en la difusión del aprendizaje del español. Se jugaron este miércoles algunos de los partidos de los 16avos de final de la Copa Checa de Fútbol, donde los principales equipos de Praga, el Sparta y el Slavia, confirmaron su pase a los octavos de final. El Slavia Praga goleó por un contundente 8-0 al también praguense Slavoj Vyšehrad, mientras que el Sparta lo tuvo un poco más complicado, pero se acabó imponiendo por 1-2 al Jihlava. También cumplió con su parte el Viktoria Pilsen, que derrotó al modesto Hlučín de tercera división por 1-3. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados en gran parte del país, con posibilidad de chubascos locales. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y los 23 grados, mientras que las temperaturas mínimas estarán entre los 9 y los 13 grados, un poco más bajas incluso en el este del país. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les acompaña en esta ocasión Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre el creciente interés de los estudiantes extranjeros por realizar sus estudios en las universidades checas, cuyo número no ha dejado de aumentar en los últimos años. En nuestro espacio Panorama les contaremos que se ha publicado en Chequia un diccionario de americanismos, una magnífica obra que llevó 20 años completar. Para terminar, hablaremos sobre las leyendas que rodean al castillo de Hoska. Esperamos que el programa sea de su agrado. Medicina, economía e ingeniería son algunas de las disciplinas más populares en las universidades checas a las que asisten estudiantes extranjeros. Más información con Eliška Kubánková.
La República Checa se está volviendo cada vez más atractiva para estudiantes extranjeros. Solo en los últimos 5 años ha aumentado el interés en las universidades checas en un 10%. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, cerca de 45.000 extranjeros estudiaban en Chequia el año pasado de forma permanente. Uno de los que decidió completar su grado en Chequia es Munachi Zondukwe de Nigeria, médico del Hospital Facultativo de Hradec Králové. Confió a la radio checa por qué decidió venir al país europeo.
Mi hermana estudiaba en Chequia y más tarde mi otra hermana decidió hacer lo mismo. Yo pensé, ¿por qué no probarlo también? La carrera fue buena, pero exigente. Lo más difícil fue el primer año y luego el tercero.
La medicina es uno de los campos más populares entre los estudiantes extranjeros, como afirma Jakub Tesař de la Casa de Cooperación Internacional, que se encarga de los programas para extranjeros.
La mayoría de los estudiantes quieren estudiar campos técnicos o económicos. Luego hay un segundo grupo que incluye la medicina y posiblemente la veterinaria y farmacia.
En cuanto al número de estudiantes extranjeros, Chequia es uno de los países más populares en Europa. Jakub Tesař explica qué es lo que atrae a los estudiantes a la República.
Creo que el mayor factor es la relación entre el precio y el rendimiento. Esto significa que ofrecemos una alta calidad de estudios a un coste significativamente menor al de Europa Occidental.
Los estudiantes extranjeros pueden dividirse en 2 grupos en términos de financiación. El primer grupo lo forman estudiantes que aprenden gratis en checo. El segundo grupo son aquellos que asisten a un programa en un idioma extranjero, mayormente en inglés, y tienen que pagar por los estudios. En la Universidad Carolina, la mayoría de los estudiantes del segundo grupo asisten a la primera facultad de medicina, según describe su vicedecano David Sedmera.
Los estudiantes son conscientes de que no pueden permitirse estudiar en el Reino Unido, por ejemplo. Analizan la relación calidad-precio y se dan cuenta de que la República Checa es uno de los destinos más atractivos en estos términos.
La facultad admite alrededor de 150 estudiantes del extranjero cada año, quienes aportan cerca de 14.000 euros al presupuesto de la universidad anualmente. El vicedecano Sedmera describe cómo la escuela aprovecha este dinero.
El dinero de los estudiantes extranjeros va hacia una mejora de la enseñanza. Se podría decir que de cierta manera subsidiamos a los estudiantes checos. De este dinero financiamos los salarios de los profesores, por ejemplo.
La mayoría de los estudiantes extranjeros en Chequia asisten a la Universidad Carolina de Praga, a la Universidad Masaryk de Brno y a la Universidad Técnica. Las estadísticas de la Casa de Cooperación Internacional, que recientemente ha publicado un informe sobre la historia de los estudiantes extranjeros en el país, los divide en 2 grupos. Primero, los estudiantes que vienen a Chequia para obtener un título universitario, y segundo, los estudiantes que asisten a programas de intercambio o a corto plazo. Solo el 25% de los estudiantes extranjeros el año pasado fueron estudiantes de intercambio. En cualquier caso, ambos grupos están creciendo en números. Entre 2016 y 2018 se registró un aumento del 88% de estudiantes de posgrado y el número de estudiantes a corto plazo aumentó más de 3 veces en ese mismo periodo. Los altos números de estudiantes extranjeros en las universidades checas son una tendencia relativamente reciente, que empezó a finales de la década de los 90, cuando la República Checa se unió al programa internacional Erasmus. El estudio de la Casa de Cooperación Internacional distingue tres periodos de datos sobre los estudiantes extranjeros en Chequia: el periodo antes de la Revolución de Terciopelo, el periodo de caos en la década de los 90 y el periodo posterior a la adhesión al programa Erasmus. El primer periodo, que comienza en el año 1953 con el primer registro oficial de estudiantes extranjeros en Checoslovaquia, se caracteriza por intercambios de estudiantes provenientes de los países socialistas, ya sean países vecinos como Polonia y la República Democrática Alemana, o países más lejanos pero ideológicamente relacionados como Vietnam o Etiopía. Después del año 1989 y el colapso del bloque soviético, el sistema de intercambio con los países socialistas se perdió y la conexión con Europa Occidental aún no se había formado. Por lo tanto, la composición de nacionalidades en las universidades checas cambiaba constantemente. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes extranjeros vienen de Eslovaquia y los países del antiguo bloque soviético, en específico Rusia, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia. Crece también el número de indios y chinos interesados en completar sus estudios en Chequia. En lo que respecta al programa Erasmus, con mayor frecuencia viajan a Chequia franceses, españoles y alemanes. Para estancias cortas vienen asimismo muchos estadounidenses.
Están escuchando Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
Panorama checo.
Luego de 20 años de trabajo, Jiří Černý, reconocido profesor de la Universidad Palackí de Olomouc, publicó su monumental Diccionario de Americanismos en tres tomos de más de 1,000 páginas. Se lo cuenta Juan Pablo Bertaza.
A veces el esfuerzo tiene recompensa. El monumental Diccionario de Americanismos español-checo, que le demandó a su autor 20 años de dedicación exclusiva, nació, como se dice en algunos países, con un pan bajo el brazo. Es que algunas semanas atrás, la Unión Checa de Intérpretes y Traductores, que cada año distingue al mejor diccionario editado en Chequia y Eslovaquia, le otorgó nada menos que el primer premio de 2019. Alguien podrá imaginar que el responsable de semejante diccionario es una especie de ratón de biblioteca que casi no se comunica con nadie. Sin embargo, el lingüista Jiří Černý no solo es uno de los profesores más queridos y respetados de la Universidad Palackí de Olomouc, sino que además está convencido de que este diccionario es fruto de las relaciones que fue construyendo con profesores, colegas y alumnos en los distintos espacios que pudo ir compartiendo con latinoamericanos, en una época donde no era nada sencillo poder hacerlo.
No, la primera idea me surgió cuando comencé a estudiar el español aquí en el año 1955, porque nuestro profesor Spalany se llamó, nació en el Brasil y habló el portugués brasileño y el español americano, digamos, ¿no? Y entonces, y nos habló muchas veces sobre América también, sobre América Latina. Entonces era muy interesante y nosotros no esperábamos en los años 50 que algún día podríamos ver un español vivo o incluso un latino o un brasileño, pero yo tenía buena suerte y cuando terminé mis estudios en 59, entonces apareció la posibilidad de funcionar como profesor del checo en Mariinské Lázně. Fue un curso para los estudiantes extranjeros que estudiaron el checo durante un año para poder después estudiar en las escuelas superiores nuestras.
El profesor Černý agradece una y otra vez esa oportunidad y hasta recuerda perfectamente cada una de las nacionalidades de aquel grupo de alumnos, entre los cuales había un mexicano, un cubano, dos bolivianos y tres brasileños. Y más de 10 años después, esa suerte se volvió a repetir, ya que en el año 1968 Černý pudo salir a estudiar a Portugal y un año más tarde a Madrid, donde estuvo alojado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, de destinado a latinos. Entonces, con la excepción de un estudiante español de Granada y un japonés, se trataba nuevamente de un grupo de latinos que le brindaban otra extraordinaria ocasión para oír el español americano de países como México, Colombia o Cuba, cada vez que se juntaban en una mesa grande durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Hoy, a la hora de poner en palabras lo que siente por esos países, Cherny destaca su notable historia, la belleza de sus regiones naturales, lo amigable de su atmósfera que hace que los checos que viven o vivieron en Latinoamérica puedan sentirse como en casa. Pero también aclara que hay algo que aún no puede explicar. Lo cierto es que esas experiencias, y acaso esa pregunta que tal vez hoy se sigue haciendo, fueron la causa de que a finales de los años 90, Cherny comenzara a pensar y preparar un diccionario que, en su opinión, debía cumplir con tres fases. La primera y más mecánica, pero que exigió mucho tiempo, era agrupar algunos diccionarios de base. Por ejemplo, un diccionario de mexicanismos, otro de colombianismos y algunos dedicados a la jerga, al sociolecto, a las formas del español un poco extrañas pero típicas para algunos países, como es el caso del cocoliche en Argentina. Cherny revela, aún sorprendido, que llegaron a trabajar con 34 diccionarios diferentes, y luego, durante la segunda fase, él y los estudiantes que colaboraron en el proyecto se ocuparon de adjuntarle a cada palabra un equivalente checo. Luego venía la tercera fase, la más difícil, reunir todo el material para desplegar los múltiples significados de una palabra como chiva, que es una de las que más trabajo les exigió y la que primero recuerda a Cherny. El diccionario le dedica varias páginas para explicar y traducir cada una de las acepciones que tienen los distintos países: barba en Argentina, autobús en Colombia y bicicleta en Cuba, solo por nombrar algunas. Entre todos esos diccionarios que le sirvieron, como decía Newton, para sentarse sobre hombros de gigantes, uno de sus preferidos es el de Joseph Dubsky, de 1977, que según Cherny muchos critican pero todos copian. En su opinión, lo critican porque ya tiene sus años y la lengua está en constante evolución, aunque hay que tener en cuenta que en esa época casi no había computadoras. La otra crítica con la que él está de acuerdo, aunque tampoco le resta valor al trabajo en su conjunto, es que incorporaba relativamente pocos americanismos, más que los demás diccionarios, pero aún así pocos. Ese es entonces uno de los grandes aportes de este nuevo diccionario. Ahora bien, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de americanismos?
Porque hay por lo menos dos opiniones diferentes. Una de ellas, cuyos representantes son, por ejemplo, los miembros de la Real Academia, considera como americanismo solamente aquella expresión o frase que no se conoce en España. Es decir, no entran entre americanismos, según esta opinión, palabras como tabaco, o canoa, ¿no?, o tomate, que son de origen americano, pero son conocidos en España, ¿no? La otra posibilidad que yo prefiero es considerar como americanismos todas las expresiones y frases que nacieron en América.
Por supuesto, solo con observar la magnitud de los tres tomos de este diccionario, está claro que se adoptó el segundo criterio. Sobre todo porque Cherny tuvo en cuenta que al empezar a usarse muchas de estas expresiones en España, algunos dejaron de considerarlas americanismos. Ahora bien, no deja de llamar la atención que en tiempos de internet y la búsqueda constante de la inmediatez salga un diccionario así. Y al respecto, Cherny parece tener bastante claras las ventajas y desventajas de su creación. Asegura que algunos diccionarios online son buenos y explica que entre esos diccionarios que le sirvieron de base, el primero con el que empezó a trabajar fue el de la Real Academia Española, que le resultó accesible, fácil de encontrar y muy útil porque incluye también fraseología. Además, considera que para los traductores son muy convenientes los diccionarios monolingües, a tal punto que no está tan seguro de que uno bilingüe como este resulte indispensable para su trabajo. Asimismo, es consciente de que su obra le ahorra un trabajo considerable al traductor, teniendo en cuenta que le ofrece unas 15 o 20 definiciones checas posibles.
Y además, lo que es más importante todavía, creo, es que nuestro diccionario puede servir a los checos que no conocen el español, porque contiene muchas informaciones útiles sobre flora, fauna, sobre las etnias indígenas, sobre su modo de vivir, gastronomía, mitología, cosas así, ¿no? Que es difícil encontrar en otras fuentes.
Es notable que, a pesar de la extensión de este diccionario y el minucioso y prolongado trabajo que le exigió tanto a su autor principal como a su grupo de colaboradores, Cherny acaba de publicar también un libro de memorias que se llama Yakshel Shivot, ¿Cómo fue la vida?, que presentará en Sociedad el próximo 9 de octubre. A diferencia del diccionario, que le demandó 20 años, Cherny escribió este libro en 8 meses, gracias a un programa de la Universidad de Palatsky que le ofrece a sus profesores la posibilidad de publicar esta clase de libros. Y cuenta que a medida que lo escribía, Cherny se preguntaba si un libro de memorias le puede llegar a interesar a alguien fuera de uno mismo. Sin embargo, fue su hija la que logró convencerlo porque siempre estuvo muy interesada en sus antepasados y cuando escuchó algunas de las historias que terminaría incorporando en el libro, le dijo que era absolutamente necesario escribirlo. Es así que a los 83 años de edad, luego de haber publicado un diccionario y un libro de memorias, Cherny continúa trabajando sin descanso, como suele sucederle a la gente apasionada. Y cada vez que habla parece estar reflexionando sobre cuestiones vinculadas con su trabajo y el lenguaje en general, a tal punto que en una sola frase logra resumir buena parte de la historia de las lenguas extranjeras en Chequia.
Aquí, entre las guerras, la lengua extranjera número uno fue el francés. Luego vinieron los alemanes, la lengua número uno era el alemán. Después de la guerra, la lengua número uno, rusa. Ahora, después de la revolución de terciopelo, es el inglés. Y algunos dicen que sería bueno prepararse para el chino también.
Aunque el español tal vez no logró alcanzar todavía el primer lugar del podio entre las lenguas extranjeras en Chequia, Cherny considera que ha venido creciendo sostenidamente el interés de los checos por aprenderlo, a diferencia de otros idiomas como por ejemplo el francés. En todo caso, es muy probable que el flamante diccionario de americanismos de Cherny contribuya a mantener ese interés en los más altos índices.
Siguen en sintonía de Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Leyendas checas.
Algunos creen que la misteriosa puerta debajo del castillo de Houska conduce a otros mundos o tiempos. En esta edición de Leyendas Checas les invitamos a conocer uno de los castillos más misteriosos de la República Checa. Cedo la palabra a Dominika Bernatova.
Las últimas investigaciones arqueológicas revelaron que Houska fue construido en el siglo XIII, lo que lo convierte en uno de los castillos más antiguos de Chequia. En aquel entonces, los castillos se solían construir en zonas estratégicas a fin de proteger fronteras o rutas comerciales. No obstante, Houska se sitúa en un lugar desierto y sin acceso al agua, lo que siembra dudas sobre su verdadera función. El administrador de Houska, Miroslav Konopásek, explica una versión más enigmática sobre su tarea principal.
En las crónicas se menciona que Houska no debe proteger sus alrededores, sino algo que se encuentra en su interior y que no debería salir fuera.
Según la leyenda, el castillo guarda una puerta que lleva al infierno. La hipótesis parte de la presencia de fuerzas negativas que supuestamente irradian desde la roca en la que se alza el castillo. Miroslav Konopásek está convencido de la autenticidad de este mito.
Ja trvám na tom, že pod hradem je skutečně peklo. Na tom trvám.
Yo insisto en que la puerta al infierno existe aquí. Se dice que en el siglo IX, cuando construyeron aquí un asentamiento de madera, la roca debajo de él se resquebrajó. Las crónicas contaban que por la grieta salían criaturas infernales con aspecto mitad humano y mitad animal, que causaban daños a personas, animales y perjudicaban la cosecha. La abertura en la roca despertaba en la gente mucho miedo. Incluso se dice que ni siquiera fue posible llenarla con tierra. Al final la fortaleza acabó abandonada.
Hradiště dřevěné se vlastně skrze vá tu příhodu vylidnilo.
Con el tiempo se logró tapar la grieta y encima de ella fue levantada una capilla gótica. El hecho de que sus paredes estén permanentemente húmedas y cubiertas de líquenes, mientras que las demás no sufren estos problemas, despierta aún más dudas sobre lo que se halla debajo. No es posible que alguien llegue a saberlo, ya que la supuesta puerta al infierno tiene su vigilante, prosigue con Opásek.
Podle pověsti ještě toto místo střeží postava v černé kápi.
Se dice que este lugar lo vigila un ser sin rostro, con una capucha negra, pero no representa peligro para los humanos.
Bez obličeje, no a nepředstavuje hrozbu pro nás, jenom hlídá.
Otra leyenda cuenta que a finales del siglo XVI prometieron a un preso condenado a muerte la libertad, a cambio de que bajara al interior de la roca y contara lo que se hallaba abajo. En cuanto descendió, se puso a gritar pidiendo que lo subieran y que prefería morir antes de pasar un minuto más en aquel lugar. Una vez regresado, contó temblando que dentro había oído unos terribles gritos y todo despedía un hedor insoportable y trastornador. Miroslav Konopásek afirma que hay visitantes que evitan acercarse a la puerta.
Uno se říká, že kdo na housku přijde a chová se jako host.
El que entre en Houska y se comporta como un invitado no le va a pasar nada. Sin embargo, los que pretenden algo malo tendrán problemas.
Stane, ale kdo má něco za lubem, tak ten má potom problémy.
En el siglo XIX, el poeta romántico checo Karel Hynek Mácha pernoctó en los interiores del castillo. En el sueño se le apareció una muchacha, hablándole en checo con un acento extraño y enseñándole una caja mágica con imágenes móviles. Cuando le preguntó qué representaban las imágenes, la muchacha le contestó que eran los alrededores del castillo en el año 2006. Puede pensarse que se trataba de una cámara o un celular. Mácha supuestamente describió su mirada al futuro en una carta, sin embargo, nunca ha sido comprobada su autenticidad.
Aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español y Enrique Molina les agradece su atención. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes. Hasta pronto.